Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. ¿Qué banquete nos ha brindado el régimen cubano con la última entrevista concedida a una periodista brasileña? La imagen que se volvió viral fue la de Liz Cuesta peinando con saliva, qué asqueroso, a Miguel Díaz-Canel. Pero aunque parezca difícil creerlo, esto no ha sido lo más escandaloso de la entrevista. Durante casi una hora, la periodista brasileña Mónica Bergamo hizo algo poco habitual frente a un gobernante del régimen cubano. Preguntó y además repreguntó. Díaz-Canel intentó defender su gestión, pero terminó describiendo la situación de Cuba como colapsada. Aunque él lo negara, según sus propias cifras, en 7 meses Cuba recibió un solo barco estatal de petróleo. Necesitaba 7 cada mes. Por falta de combustible, hay 1.400 megavatios de capacidad eléctrica que no pueden utilizarse. Hay apagones que duran 20, 30, hasta 40 horas. Más de 98.000 pacientes esperan por una cirugía, incluidos 12.000 niños. 64.000 menores tienen atrasados esquemas de vacunación. La mortalidad infantil se ha duplicado. El sistema de salud solo logra cubrir el 30% del cuadro básico de medicamentos. Después de enumerar todo esto, Díaz-Canel dice que Cuba no está al borde del colapso. La pregunta que me hago es, ¿qué entiende Díaz-Canel por colapso? Si el Estado no puede garantizarte la electricidad, el agua, el transporte, los alimentos, los medicamentos, los tratamientos médicos, ¿no estamos hablando ya de un Estado fallido? Parece que las propias palabras de Díaz-Canel reconocen de lo que hemos estado hablando los medios independientes desde hace años. Nadie niega la presión de los Estados Unidos y que existe. Los mismos Estados Unidos los reconocen y esa presión tiene un propósito, llevar una transición hacia la democracia a Cuba. Ahora bien, que Díaz-Canel diga que todo lo que está mal en Cuba es por culpa del embargo de las medidas de Trump, eso es una burla al pueblo cubano. Miren, los apagones no comenzaron en enero del 2025, ni las termoeléctricas se envejecieron, nada, hace un año. En Cuba no se produce alimentos desde hace décadas. Los hospitales están llenos de cucarachas desde que yo tengo uso de razón. Durante años el gobierno cubano ha priorizado la construcción de hoteles mientras se deterioraban las termoeléctricas. Los hospitales, el transporte, la producción de alimentos era un desastre y ellos usaban el dinero para construir hoteles. Cuando la periodista le habló del bloqueo interno, ¿no? Díaz-Canel dice que sí, que hay burocracia, que hay lentitud, que hay errores, pero inmediatamente se absuelve de toda culpa. Dice que la causa determinante es los Estados Unidos. La segunda gran contradicción de la entrevista aparece cuando le preguntan si Cuba estaba introduciendo el capitalismo para salvar el socialismo. Revienta Díaz-Canel ahí. Respondió que no existen reformas capitalistas. Hombre, las 176 medidas aprobadas por su propio gobierno permiten la banca privada, empresas con más de 100 trabajadores, compra de acciones, patrones y empleados, inversión extranjera, venta de propiedades estatales. ¿No es capitalismo? El propio Díaz-Canel termina admitiendo que ampliar el sector privado es una concesión necesaria. Ojo con estas palabras, El capitalismo sirve para producir, para importar, para rescatar a la economía quebrada. ¿Pero quién quebró esa economía? Los que gobernaron Cuba hace 67 años. Ni hablar de las mentirosas cifras que utilizó para compararse con el país que éramos hace más de medio siglo. Ahora el régimen quiere reformas, pero no reformas acompañadas de libertad política. El gobierno necesita empresarios que sean bomberos. No quieren aceptar a estos empresarios como ciudadanos con derechos, con una personalidad independiente. El régimen acepta el mercado, sí, pero bajo los parámetros del Partido Comunista. Y peor, el mercado de los jerarcas del Partido Comunista. Lástima que la periodista no le preguntara por los lujos de su familia, como la suscripción a un gimnasio de más de $100 de su hijastro o la beca en España de más de 12.500 euros. Cuando llegó el tema de la democracia, la contradicción fue todavía mayor. Díaz-Canel aseguró que un solo partido en Cuba representa los intereses de todo el pueblo. En las últimas elecciones parlamentarias hubo 470 candidatos. ¿Para cuántos? 470 escaños. ningún opositor, ninguna posibilidad de alternancia, ningún proyecto diferente autorizado a competir. Incluso dijo falsamente que en Francia se elige al presidente mediante el Parlamento. Esto no es cierto. Los franceses eligen directamente a su presidente desde 1962. Esto es lo mismo de siempre. También habló en nombre de millones de cubanos. Dijo que la mayoría estaría dispuesta a morir por la revolución. Díaz-Canel, ¿quién te otorgó el derecho de hablar por todos nosotros? Soy Mario Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y vamos con el análisis de esta entrevista que creo que sin lugar a dudas es la más cercana a una interpelación al poder en Cuba de cuantas hemos visto en los últimos meses. Para hablar de esta entrevista nos acompaña Miguel Cosío, director de operaciones del Museo Americano de la Diáspora Cubana, y Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de FAYU. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Mario. Gracias. Y un placer acompañar aquí a mi querido amigo Sebastián, que ya es el director del Instituto de Estudios Cubanos de FAYU.
Bueno, pues Sebastián, enhorabuena y bienvenido.
Muchas gracias.
Enhorabuena, es un placer siempre. Enhorabuena y bienvenido, siempre dos buenos amigos. Vamos a comenzar escuchando uno de los fragmentos de esta entrevista porque realmente es surrealista. Escuchemos esto.
En lo personal, ¿cómo la crisis afecta? ¿Usted queda sin luz? ¿Cómo está la vida del presidente de Cuba?
Nosotros vivimos como parte de nuestro pueblo. Yo no soy hijo de una élite. Yo soy el hijo de un obrero y de una maestra. Uh-huh. Yo no nací en cuna rica, ni con propiedades, ni nada de eso. Ni tengo propiedad en estos momentos. Uh-huh. Tengo una casa, tengo lo normal con lo que se vive. Pero no las distinciones esas, ni tengo acumulado riqueza, ni tengo cuentas en el banco. Uh-huh. Los Estados Unidos me han sancionado a miembros de mi familia, a mi esposa, a uno de mis hijos. Para mí eso no representa nada. Uh-huh. Yo no tengo ninguna cuenta bancaria, ni tengo cuenta en los Estados Unidos, ni tengo interés en estar en Estados Unidos, ni tengo ninguna propiedad en Estados Unidos. Es que no nos pueden entender porque somos distintos.
Nos dice Díaz-Canel que no tiene cuentas bancarias, que no tiene propiedades. Díaz-Canel, entonces, ¿cómo paga tu hijastro Manuel Anido Cuesta ese gimnasio que cuesta $100 al mes en La Habana? ¿Cómo pagó a los 12.500 euros que costó la matrícula en esa escuela privada al que la mandaste a estudiar en Madrid? Bueno, vamos a comenzar por el final de la entrevista, mi querido Miguel Cosío. A ver, el régimen dice que las conversaciones están empantanadas, dices que él está pasando lo mismo que pasa el pueblo cubano, que la situación es terrible dentro de Cuba y que con Estados Unidos no se va a llegar a ningún acuerdo que implique concesiones de soberanía. ¿Cómo ves esta entrevista? ¿Se ve un Miguel Díaz-Canel más envalentonado?
Mira, se ve la reacción, si uno analiza el perfil psicológico de Díaz-Canel en esta entrevista, su reacción. Primero, está incómodo, muestra incomodidad con varias de las preguntas que, dicho sea de paso, Mónica Bergamo, el acercamiento que tiene primero con Miguel Díaz-Canel, digamos, es en un tono afable, pero le hace las preguntas que no le había hecho, por ejemplo, NBC cuando estuvo ahí en La Habana, en el mismo Palacio de la Revolución. Entonces, la primera característica del Díaz-Canel que vimos es incomodidad. La segunda característica que vemos es una suerte de contradicción en sus declaraciones. Y es importante porque esas son las primeras muestras de algunas fisuras al interior del régimen. Lo vimos, por ejemplo, con las dos entrevistas que dio Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, primero a National News, este medio saudí árabe, me parece, o de Emiratos Árabes Unidos.
Uno. Exacto, Emiratí. Emiratí.
Emiratos Árabes Unidos, del tal Faisal, este que fue el intermediador, y donde se muestra un Raúl Guillermo Rodríguez Castro que está en control sin ocupar un cargo público. Entonces, la primera característica que vemos de Díaz-Canel es incomodidad por las preguntas. Segundo, el mismo discurso, las mismas frases consabidas que repite una y otra vez, que si millones, si murieron 32 cubanos en Venezuela defendiendo la vida de Nicolás Maduro, también millones de cubanos estarían dispuestos a dar la vida por la revolución. Eso por un lado, y por el otro lo vimos también lleno de contradicciones y molesto, y lo vemos en, quizás lo pongan más adelante, en el momento en que le dice a ella: tú no sabes lo que es vivir en Cuba 20 horas de apagones, tendrías que estar aquí para hacerlo. Ella le da datos concretos: yo he recorrido las calles, yo he visto la situación dura en la que viven los cubanos de cada día. Y la justificación que da, con la que tú abriste hoy el programa, en el sentido de que él no tiene cuenta bancaria, que tiene una casa normal, normal en Cuba, muy poca gente, hay 1 millón de viviendas en el déficit habitacional en Cuba. Es decir, Díaz-Canel no es un cualquiera, somos distintos, sí, él es distinto a los demás cubanos de a pie.
Y si no, que le pregunten al hijastro, ¿no? Sebastián, tu reacción a estas palabras de Díaz-Canel.
Resulta sorprendente, a pesar de que uno está acostumbrado a la manera de hablar, lo que dicen los voceros de este régimen desde hace ya mucho tiempo. Pero resulta sorprendente que un jefe de Estado se exprese de la manera en que lo hace Díaz-Canel. En cualquier medio, en cualquier entrevista, hemos visto otras entrevistas anteriores y él repite este patrón chabacano, no hay otra manera de presentarlo. Aquí no hay absolutamente ninguna educación, ningún intento de expresarse de una manera inteligente, de una manera directa, como le correspondería a un jefe de Estado. Es usando la chabacanería, que eso viene directamente, por cierto, de Fidel Castro y sus discursos, para mostrarse como un representante del pueblo, como alguien que viene de la raíz del pueblo cubano y trata de explicar que él vive como un cubano de a pie, como si eso fuera razonablemente creíble en un régimen como este, que tiene una estrechísima élite que vive como le da la gana, en contraste con un 98% de la población que está viviendo en unas condiciones espantosas.
Quédate con nosotros, Sebastián, porque quiero que escuchemos otro de los fragmentos de esta entrevista que para mí también fue surrealista, que es cuando él compara las elecciones de Cuba con Francia. Vamos a escuchar.
¿Por qué, por ejemplo, la elección directa de un presidente es un problema para Cuba? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? Pero, yo sé que hay problemas, yo sé todo lo que yo vivo en un
es que no hay ningún problema. En Cuba no es el único país donde se elige un presidente por la votación del Parlamento. Eso pasa en Francia y pasa en otros países europeos. ¿Por qué les preocupa tanto Cuba?
Pero tiene diversidad de partidos en Francia.
Y hay democracia porque hay diversidad de partidos. ¿Ustedes se creen el cuento ese en Brasil? Ajá. De que porque haya muchos partidos hay más democracia. Aquí hay un solo partido, pero que trata de representar a todos los intereses de todo el pueblo cubano. Y cada vez trata de ser más democrático, de ser más de proponer la participación. Nosotros, por razones históricas, no aceptaríamos un partido que represente los intereses de Estados Unidos en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la democracia que hay? ¿Y cuáles son la gente que realmente, cómo se creen ese cuento todavía, de que las masas son las que eligen al presidente, por ejemplo, en Estados Unidos? La élite del Partido Republicano, que son unos pocos, y la élite del Partido Demócrata, que son otros pocos, proponen quién puede ser el candidato, quiénes van a ser los candidatos. Y esos candidatos tienen que tener un soporte económico financiero. Es una elección de personas que tengan capacidad financiera para ser apoyados para una elección. Ahí empieza la distorsión y ahí empieza la mentira. ¿Dónde hay más democracia? Si en los Estados Unidos, en Cuba. No se dejen engañar de que el multipartidismo es la expresión de la democracia.
Cuando yo escuché esto, lo primero que me vino a la mente fue: no puede ser que este tipejo sea tan ignorante a tal punto de comparar a Cuba con Francia. Eso no puede ser ignorancia, tiene que haber cinismo aquí, es más allá, va mucho más allá, ¿no, Sebastián?
No es ignorancia, esto es parte de un mensaje constante, consecuente del régimen para tratar de justificar el modelo de partido único y tratar de desprestigiar el modelo de sociedad democrática abierta donde hay pluripartidismo, donde hay competencia de diferentes partidos con diferentes agendas en unas elecciones que son no solo libres, sino verificables. Entonces, ellos saben exactamente que esto es completamente injustificable, pero repiten este lema una y otra vez. De nuevo, hay que hacer referencia a Fidel Castro, este pobre infeliz. Lo único que puede hacer es referencia a Fidel Castro. Fidel Castro, que era un hombre culto, que era un hombre inteligente, repetía esto una y otra vez, porque es que no les queda otro remedio. Es imposible de justificar el modelo político en Cuba. Absolutamente imposible de justificar. No vale la pena entrar en detalles de explicar o intentar explicar cómo funciona un modelo parlamentario en Francia, por ejemplo, o cómo funciona el modelo democrático de Estados Unidos, donde los estados escogen a los candidatos presidenciales, que son no dos partidos, los dos principales existen, pero además de eso, en Estados Unidos hay 5 o 6 otros partidos que compiten en todas las elecciones. No vale la pena explicar estas cosas, porque ellos lo saben. Esto es puro cinismo. Esto no tiene otra explicación.
Miguel, para ti escuchar esto de que el Partido Comunista representa a todos los cubanos, y en otro momento dice, parece que ya ellos entienden que en la realidad hay tan pocos cubanos que se creen ese cuento, que en otro momento dice, bueno, la inmensa mayoría. ¿Tu opinión?
Bueno, primero, la inmensa mayoría en Cuba está en contra del poder totalitario de un partido único. Ellos lo saben, estoy completamente de acuerdo con lo que planteó Sebastián. El asunto de fondo aquí es que Díaz-Canel, Raúl Castro, el régimen cubano, está a contrapelo ya incluso de la historia. Los modelos totalitarios de partido único, en el caso, por ejemplo, de China, en el caso de Vietnam, en el caso de Cuba, y ya no vamos a entrar en el caso de Irán, que es un modelo teocrático, donde los ayatolás sí son un partido, también son el partido, un partido que basa su ideología en el asunto religioso. Entonces, el problema de fondo que yo le diría a Díaz-Canel para que él siga con su cantaleta, y estoy de acuerdo con Sebastián, que cómo le vamos a explicar el sistema parlamentario, el sistema presidencialista, que por cierto comete un error histórico ahí importante, porque en Francia es un modelo presidencialista donde el parlamento efectivamente, por la votación del partido que más logra recoger digamos, los asientos en ese parlamento llevan al presidente, pero es un modelo distinto, por ejemplo, al británico, por decirle algo. Pero esa clase de historia, estoy de acuerdo con Sebastián, que hay que dejársela para después. El problema de fondo donde adolece el discurso este que Díaz-Canel quiere venderle a la periodista, que al final se queda callada porque es una entrevistadora que tiene que oír lo que dice su entrevistado, es que Díaz-Canel está partiendo de la base de un sistema de sociedad cerrada, donde no solo hay un partido único, sino que la élite de ese partido único es la que impone a los candidatos a nivel municipal, a nivel provincial y, por supuesto, a nivel nacional. Y cuando llegan a nivel nacional, el Parlamento cubano, que va, por cierto, es el único parlamento, o quizás haya otro en el mundo, que sesiona 2 veces al año, en julio y en diciembre. Es decir, ¿y qué hacen los diputados durante todo el año? ¿Van a los municipios a resolver los problemas acuciantes de la población? Entonces, el sistema de modelo de sociedad cerrada, lo que al final del día, el que está criticando a las élites, que no sabe nada del sistema electoral norteamericano, es una élite dentro del Partido Comunista. El Partido Comunista escoge a esos candidatos para que lleguen al Parlamento cubano. Los sistemas y modelos de sociedades abiertas, como en el caso de los Estados Unidos, está la participación de la prensa, la verificación del proceso electoral. Eso en Cuba no existe. Miguel Díaz-Canel, que es lo último que digo en este punto, fue escogido de a dedo por Raúl Castro. Hay un discurso de Raúl Castro ante el Parlamento donde dice,
lo recuerdo,
fue el último, el que quedó. Es decir, tenían varios candidatos, pero el que quedó la sobra fue Díaz-Canel. Primero lo hicieron presidente de la República de Cuba y después lo hicieron, si se portaba bien, ahí están las palabras de Raúl Castro, sería elegido primer secretario del Partido Comunista, 2 cargos que detenta hoy. Entonces, ¿de qué sistema y de modelo democrático está hablando Díaz-Canel, que jamás en su vida ha conocido el ejercicio de la democracia plena? Porque el ejercicio de democracia plena parte del disenso, de la contradicción que podamos tener, Sebastián, tú o yo, sobre algún punto. Eso en Cuba no existe a nivel político.
Dicho sea de paso, hay uno de los diputados que eligieron a Miguel Díaz-Canel, que se encuentra aquí en el sur de la Florida hoy, y que me dijo en una conversación privada que él no había votado por Díaz-Canel y que, sin embargo, a Díaz-Canel le habían endilgado su voto. No tengo
¿con
pruebas,
el 90%?
Sí.
¿Con el 90%?
No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Díaz-Canel sobre Venezuela y lo que sucedió en Venezuela y lo que pudiera o no pudiera ocurrir en Cuba.
Presidente, usted habló de Venezuela. ¿Por qué no hay un riesgo de que pase en Venezuela, en Cuba, lo que pasó en Venezuela? ¿Qué tiene Cuba de diferente de Venezuela que, para que no pase lo mismo?
A mí no me gusta.
O sea, que tenga un presidente que obedezca a Estados Unidos, como Delcy está obedeciendo a Estados Unidos.
Entonces, a mí no me gustan las comparaciones, mucho menos con Venezuela, que es una nación y sobre todo un pueblo con el que tenemos una relación. Y por lo tanto, aquí no va a haber sorpresa.
¿Usted cree que el pueblo quiere dar la vida por la revolución? Un pueblo que está necesitando agua, sí, sale por la mañana.
La mayoría de ese pueblo está dispuesto a dar la vida por la revolución. Y lo ha demostrado en otras ocasiones. ¿Quiénes dieron la vida en Venezuela? 32 combatientes cubanos que son parte de ese pueblo, que tienen familias como parte de ese pueblo. ¿Por qué dieron la vida en Venezuela? ¿En qué creen esa gente? Si 32 dieron la vida en Venezuela, ¿qué no harían millones de cubanos por defender la revolución? Este pueblo se está preparando para la defensa.
¿Pero cómo, presidente, si no hay ni siquiera gasolina?
Ah, bueno, pero se preparan para la defensa.
¿Cómo?
Ah, tenemos nuestros secretos, Mónica, que no los vamos a dar a conocer. Uh-huh. Pero nuestro pueblo, todas las semanas hay un Día Nacional de la Defensa. Todos los jueves sabemos todas las tendencias que hay en el arte militar contemporáneo. Hemos estudiado todas las guerras que se han producido, las últimas invasiones que se han hecho. Sabemos y tenemos estudiado las posibilidades, las potencialidades uh-huh. del ejército norteamericano. Y también tenemos nuestras uh-huh. potencialidades y nuestra dignidad.
Tenemos nuestros secretos, y le arranca una carcajada a la periodista que dice, vamos, si no tienes ni gasolina, por Dios. Sebastián, ¿qué te parece todo esto?
Es más de lo mismo, sorprende oír a un jefe de Estado hablar en esos términos. Y lo que hace es esencialmente evadir la pregunta de la periodista. La pregunta clave aquí en este segmento es, ¿qué diferencia hay entre Venezuela y Cuba? ¿Por qué no podría pasar en Cuba lo mismo que pasó en Venezuela? Y el señor presidente evita la pregunta completamente, porque la respuesta es una respuesta difícil. No hay nada que impida que Estados Unidos no repita la operación que hicieron en Venezuela, en Cuba. No existe nada que le impida a Estados Unidos hacer exactamente lo mismo en Cuba que sucedió en Venezuela. Pero por supuesto, él no puede contestar esa pregunta de manera directamente y por lo tanto lo que hace es que busca una evasiva y entonces crea su propio canal de conversación, tratando de desviar la conversación en una dirección diferente.
El secreto. Miguel.
Además de lo que ha apuntado Sebastián, yo diría que evidencia, es decir, y ahí tú mencionaste la carcajada de la periodista Mónica Bergamo cuando le dice ¿cómo van a defender? Es decir, evidencia dos cosas importantes. Primero, evidencia la irrealidad en la que vive Díaz-Canel, independientemente de que esa vieja frase de que tantas veces repetida una mentira podría convertirse en una verdad. Si ese fuera el caso, desde el punto de vista sociológico, Díaz-Canel estaría cayendo casi en la locura, si es que ya no lo está. Y segunda evidencia que tiene Díaz-Canel al repetir lo mismo de tantas otras veces, es que evidencia la tensión, la contradicción. Primero, él sabe muy bien, porque cuando él dice que ellos hacen encuestas internas y sabemos lo que pasa, ellos saben que el pueblo cubano no va a respaldar. No se va a poner de lado de la revolución cubana, al contrario, si en Cuba no estuviera el factor de la represión, que ahí sí la tienen, ese pueblo cubano hubiera derrocado ya. Ayer mismo en las manifestaciones en Jaimanita, en Cienfuegos, en La Lisa, hubiera derrocado ya ese régimen. Lo único que hacen es reprimir, matar y encarcelar. Y lo tercero que evidencia esto de Díaz-Canel es, de nuevo yo voy al tema de la fractura, porque él va hacia adelante y va hacia detrás al no contestar la pregunta clave que le está haciendo la periodista, como apuntó Sebastián, sobre si no se podría repetir el caso venezolano. Porque más adelante, en esa misma entrevista, Díaz-Canel habla, ella lo lleva al punto de, bueno, y si usted está, si pasa aquí en Venezuela y viene y lo capturan a usted o algo de eso, que él dice toda la parafernalia esa de que él estaría dispuesto a dar la vida, que ya lo ha conversado con la Machi, etcétera. Esas son las contradicciones que evidencian el estado de ánimo y la tensión que vive Díaz-Canel en estos días.
Tremendo. Bueno, es una situación bastante compleja la que está viviendo Cuba. Muy interesante esta entrevista. Yo creo que ha sido la entrevista más que nos ha acercado más a la figura de Miguel Díaz-Canel, que lo ha interpelado más. Mis felicitaciones para la periodista, que incluso se considera que es una periodista más hacia la izquierda y tal. Y fue muy amable, lo dejó hablar. Pero justamente en ese detalle de dejarlo hablar, sacó muchísimas verdades de este mayordomo de la familia Castro que no sabe cómo gestionar un país que se cae a pedazos. Muchas gracias a nuestros dos invitados, tanto a Miguel Cosío como a Sebastián Arcos. Y por supuesto a todos ustedes les agradecemos sus comentarios en las redes sociales y les pedimos que sigan en sintonía de Martín Noticias.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. ¡Dilo!
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros, y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió nutrió su prosa, y así le llegó la fama. Como los buenos que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco al hombro repleto de ganas de seguirte oyendo. ¿Qué suerte tienen los ángeles ahora?